Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.
El árbitro. El árbitro es arbitrario por definición. Este es el abominable tirano que ejerce su dictadura sin oposición posible, y el ampuloso verdugo que ejecuta su poder absoluto con gestos de ópera. Silbato en boca, el árbitro sopla los vientos de la fatalidad del destino y otorga o anula goles. Tarjeta en mano, alza los colores de la condenación, el amarillo que castiga al pecador y lo obliga al arrepentimiento, y el rojo que lo arroja al exilio. Los jueces de línea, que ayudan pero no mandan, miran de afuera. Solo el árbitro entra al campo de juego, y con toda razón se persigna al entrar, no bien se asoma ante la multitud, que ruge. Su trabajo consiste en hacerse odiar, única unanimidad del fútbol. Todos lo odian, lo silban siempre, jamás lo aplauden. Nadie corre más que él, él es el único que está obligado a correr todo el partido. Todo el tiempo galopa, deslomándose como un caballo. Este intruso que jadea sin descanso entre los 22 jugadores, y en recompensa de tanto sacrificio, la multitud aúlla exigiendo su cabeza. Desde el principio hasta el fin de cada partido, sudando a mares, el árbitro está obligado a perseguir la blanca pelota que va y viene entre los pies ajenos. Es evidente que le encantaría jugar con ella, pero jamás esa gracia le ha sido otorgada. Cuando la pelota por accidente le golpea el cuerpo, todo el público recuerda a su madre, y sin embargo, con tal de estar ahí, en el sagrado espacio verde donde la pelota rueda y vuela, él aguanta insultos, abucheos, pedradas y maldiciones. A veces, raras veces, alguna decisión del árbitro coincide con la voluntad del hincha, pero ni así consigue probar su inocencia. Los derrotados pierden por él, y los victoriosos ganan a pesar de él. Coartada de todos los errores, explicación de todas las desgracias, los hinchas tendrían que inventarlo si él no existiera. Cuanto más lo odian, más lo necesitan. Durante más de un siglo, el árbitro vistió de luto. ¿Por quién? Por él. Ahora disimula con colores.
Bienvenidos a Voz en el Espejo, un programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia que cuenta con la conducción y realización de Henry Amariles Mejía, quien les habla, y el control máster de Jorge Benjumea. En el día de hoy estamos con Mauricio Montoya. Muchas gracias, Mauricio, por estar en UN Radio.
Gracias, Henry, a vos por la invitación y muy generoso por darnos esta oportunidad de volvernos a encontrar.
Ese fragmento, ese texto, ese relato, el árbitro es de Eduardo Galeano, del libro El fútbol a sol y sombra. Mauricio hace poco estuvo acá en la emisora, hace ya un año, a propósito de su libro 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, que a propósito de ese libro usted es el editor.
Sí, pues digamos el coordinador del proyecto, de un grupo pues de profesores y estudiantes que comenzamos esa tarea ya hace 5 largos años y que tuvimos como resultado el año pasado pues publicar tomo 1 y tomo 2 de las 100 preguntas, y ahora pues nos estamos moviendo bastante con el texto. Yo coordiné el proyecto, inicialmente pues éramos 2 personas y terminamos un grupo de 7 trabajando fuertemente ahí. Y ahora pues ya los textos están publicados y estamos trabajando en varios escenarios, como llevar ese texto también a la radio y tratar de hacerlo de una manera con mayor divulgación para su conocimiento.
Y un tipo, digamos, ocupado de temas de conflicto, un investigador, sesudo y todo el cuento encarretado con el fútbol. ¿Desde cuándo recuerda usted esas épocas de infancia en las que veía los mundiales o los torneos? Porque aquí hoy en día prácticamente podemos ver toda la fecha, pero hace unos años se veía siquiera que máximo un partido, y de la Bundesliga se veía un partido, y de todo se veía un partido, ya hoy por el acceso a la televisión por cable. Pero ¿cómo empezó esa goma por el fútbol?
Pues a ver, inicialmente pues de niño, todos siempre cuando soñamos con ser alguna cosa de grandes, pues entre todas esas profesiones siempre aparece el fútbol, y tuve un tío muy amante del fútbol, también amaba mucho el boxeo, pero era gran fanático del fútbol, y mi tío fue el que por primera vez me llevó a un estadio cuando yo tenía aproximadamente 6 años. Entonces desde ahí recuerdo que fue un partido contra Millonarios que Nacional terminó ganando, y después de eso pues
¿gol de quién? Ahora, no me acuerdo.
No me acuerdo. No, esa pregunta sí está difícil. Y recuerdo que desde ahí empecé yo a seguir a Nacional. Me acuerdo, digamos, tengo ya memoria un poco de la Copa Libertadores del 89 y sobre todo gran memoria de Italia 90, pues del Mundial. Y desde ahí empezó una goma como en todos los aspectos. Jugar un tiempo también, jugué en la universidad, a veces sigo jugando. Y a veces las obligaciones no lo permiten, pero siempre pues como muy gomoso, yendo al estadio. A pesar de la muerte de mi tío, después en el año 92, yo seguí yendo muy asiduamente al estadio, lo sigo haciendo, soy hincha de Nacional, abonado, además de eso, pues, gran amante, no solo del fútbol desde la cancha, sino también de todos los aspectos que rodean al fútbol, que eso es una cosa bastante interesante, porque así como muchos intelectuales, pues, odiaron el fútbol, otros intelectuales lo han amado. Recuerde que Borges, por ejemplo, se decía que programó una conferencia sobre la inmortalidad el mismo día que se inaugura el Mundial de Argentina en 1978. Pues tal vez un reto también
a ver quién iba.
Exacto, yo creo que no fue nadie, pues, pero fue muy interesante el hecho de que muchos intelectuales, a pesar de eso, Bioy Casares también, y aún así escribieron de alguna manera sobre fútbol. Hay una famosa y recordada entrevista entre Borges y Menotti después del Mundial. Y Menotti le dice a Borges que le parece haber escuchado por ahí pues que él odiaba el fútbol, que eso era un deporte de insulsos. Y Borges le responde, no, yo nunca he dicho eso. Yo lo único que dije fue que me parecía un poco exagerado decir que Argentina había derrotado a Holanda, pues que no habían tomado Ámsterdam, mucho menos Rotterdam, sino que simplemente 11 jugadores pues habían ganado en una cancha de un mundial. Entonces esos ambientes sociales, políticos, todo eso que de alguna manera está alrededor del fútbol, que va desde lo bueno hasta lo malo, desde lo mafioso hasta lo eufórico. Entonces yo creo que eso es lo que me ha llevado a mí poco a poco pues a irme involucrando y hoy por hoy no solamente pues ser hincha, sino también seguir y estudiar un poco el fútbol desde esa perspectiva, podríamos llamar, sociológica.
Mauricio, es bastante interesante este asunto de los escritos o los textos que hay en torno al fútbol, porque así como hay mucha gente que se refiere al fútbol como un deporte muy básico, muy, muy simplista, 11 peludos detrás de una pelota, como dice mi papá, no le dé gracia al fútbol, 11 peludos detrás de una pelota. Asimismo hay una gran cantidad de plumas muy importantes, no solamente aquí en Latinoamérica, sino a nivel mundial, que están ficcionando y están teorizando en torno al fútbol.
Sí, Eduardo Galeano, pues ya desaparecido lastimosamente hace unos años. En su último libro, Cerrado por el Fútbol, el título es producto de una anécdota. Es que decía que el día que inició el Mundial, él colgó un cartel en la puerta de su casa que decía así, Cerrado por el Fútbol. Y se sentó un mes entero a ver fútbol de todo el Mundial para que nadie lo molestara.
Como quien dice, aquí no resisto.
Entonces fue muy interesante, y así otros, por ejemplo, el mismo Albert Camus, pues que decía que todo lo que había aprendido de moral y de ética lo había aprendido gracias al fútbol, que jugó durante mucho tiempo como portero. Y muchos de los cuentistas, yo creo que ficcionar sobre el fútbol es una de las cosas más maravillosas del mundo. Hay títulos y cuentos que llaman bastante la atención, cuentos por ejemplo de Fontana Rosa, de Sacheri, alrededor de el juego, a veces ni siquiera mencionan el partido, sino que alrededor de todo lo que hay en el juego, pues uno aprende un montón de cosas.
Entonces, el afuera que hay, el detrás de cámara que hay.
Exacto, mire, anécdotas, por ejemplo, tan particulares como pensar por qué nacen los apodos de los equipos, es decir, por qué en Rosario Central los equipos a uno le llaman los canallas y a otro le llaman la lepra, que termina siendo una historia muy interesante porque en aquella época la Argentina tenía, pues sobre todo en Rosario, había una gran cantidad de enfermos de lepra y los equipos de la ciudad se habían puesto de acuerdo para jugar un partido a beneficio de construir un leprosario, y curiosamente pues termina siendo que un equipo va y el otro no va, ¿cierto? Entonces los que van al partido terminan siendo considerados, pues les van a llamar la lepra, ¿sí? Y los rosarinos que no van, pues decimos los canallas van a ser los otros, ¿cierto? Entonces Rosario Central va a ser llamado canalla y Newell's Old Boys va a ser llamado la lepra, ¿no? Despectivamente. Entonces vos lees eso en los cuentos de Fontana Rosa y vas encontrando también unas historias que se recrean a partir del fútbol. Por ejemplo, quiero aquí leer un fragmento más de Eduardo Galeano para que miremos lo que significa el fútbol, un fragmento sobre Maradona.
De ese libro Cerrado por Fútbol.
De Cerrado por Fútbol. Y ese fragmento que tiene Maradona me llama mucho la atención, sobre todo la parte final. Cito a Galeano, este ídolo generoso y solidario había sido capaz de cometer en apenas 5 minutos los 2 goles más contradictorios de toda la historia del fútbol. Sus devotos lo veneraban por los 2. No solo era digno de admiración el gol del artista, bordado por las diabluras de sus piernas, sino también, y quizás más, el gol del ladrón que su mano robó, Diego Armando Maradona fue adorado no solo por sus prodigiosos malabarismos, sino también porque era un dios sucio, pecador, el más humano de los dioses. Cualquiera podía reconocer en él una síntesis ambulante de debilidades humanas, o al menos masculinas: mujeriego, dragón, borrachín, tramposo, mentiroso, fanfarrón e irresponsable. Pero los dioses no se jubilan, por humanos que sean. Él nunca pudo regresar a la anónima multitud de donde venía. La fama que lo había salvado de la miseria lo hizo prisionero. Maradona fue condenado a creerse Maradona y obligado a ser la estrella de cada fiesta, el bebé de cada bautismo, el muerto de cada velorio. Más devastadora que la cocaína es la excitobina. Los análisis de orina o de sangre no delatan esa droga.
Tremendo, es que ese asunto de la vida fuera de la cancha, lo que hay en el barrio, la gente como espera los partidos. Recuerda uno mucho al sueño del pibe, del águila descalza.
Exacto, y de todas maneras también ahí es muy interesante mirar que hay de fondo otras cosas, por ejemplo, las cábalas, ¿no? Muchos se ven los cuentos argentinos también, pero mira que alrededor de muchos partidos...
Los argentinos son muy cabalistas.
Exacto, total. E incluso los bolivianos, los peruanos, pues los chamanes, los indios, pues haciendo rituales en contra de la selección contraria para que el uno o el otro ganara o clasificara un mundial. Eduardo Galeano tiene unas historias muy curiosas frente a eso, y por ejemplo, quisiera leerles aquí un fragmento donde se refiere a Freddy Rincón, ese famoso jugador de la Selección Colombia, y dice Galeano: Freddy Rincón, el gigante negro de la Selección de Colombia, defraudó a sus numerosos admiradores en el Mundial del 94. Él jugó sin poner ni un poquito de entusiasmo. Después se supo que no había sido un problema de falta de ganas, sino de exceso de miedo, pues un profeta de Tumaco, la tierra de Rincón, en la costa colombiana, le había cantado los resultados del torneo, que se dieron exactamente como los había predicho el brujo, y le había anunciado que se rompería una pierna si no tenía mucho cuidado. Cuídate de la pecosa, le dijo, refiriéndose a la pelota, y de la hepática y de la sangrienta, aludiendo a la tarjeta amarilla y a la tarjeta roja de los árbitros.
Increíble. Este Galeano era un recolector de historias maravillosas. Estas crónicas o estos textos ficcionales que hay sobre el penalti, el miedo del arquero, leíste al principio el árbitro, pero también los personajes de los barrios que han sido llevados también al cine. Golpe de estadio.
Golpe de estadio, por ejemplo. Cosa. Es decir, claro, el hincha, alrededor del hincha, pues... hay un fanático furibundo, hay unos más desadaptados que otros, pero existe toda una... Mira, por ejemplo, en el Perú, hace unos años que tuve la oportunidad de estar en Lima, me hice muy amigo de unos chicos de la universidad, y que terminamos hablando de fútbol, pues cierto, y allí, muy clásicos, pues, Alianza Lima y Universitario, y me llamaba mucho la atención porque me regalaron un libro, y ese libro hablaba del clásico, pero el clásico visto en distintos escenarios distintos a la cancha, el clásico visto en el barrio, por ejemplo, vecinos enfrentados por de alguna manera por los colores, pero sobre todo me sorprendió mucho un capítulo, el clásico visto en la cárcel. Y como en la cárcel de Lima...
¿Cómo se vive eso?
Exacto, en la cárcel de Lima tenían que separarlos. En un patio estaban los de Alianza Lima y en otro patio estaban los de Universitario. Entonces alrededor de eso también hay como una magia, y como decías ahora muy bien, que utilizaste una metáfora muy bella, un recolector de historias. Yo creo que lo que uno hace, los que al menos tratamos de escribir cosas, o los que leemos a estos personajes que hacen esta recopilación, pues nos enamoramos de eso, ¿no? Nos enamoramos de esas historias, muchas de ellas fantasmales. Benedetti tiene un cuento sobre el tiro penal. Dice que cuando él era arquero, una vez el balón le desinfló el estómago y que veía al que lo había pateado, pues, como un verdugo. Entonces termina el cuento muy bellamente diciendo Benedetti que por eso él siempre que está frente al televisor y ve que alguien va a cobrar un penalti, no importa quién sea, de qué equipo sea el uno o el otro, él siempre va a estar a favor del arquero. Entonces, Pedro, todas esas historias precioso. Van marcando un poco también el imaginario que retrata el fútbol. Incluso es muy bello ver, pues yo invito a los oyentes a que busquen los cuentos de Fontana Rosa, muchos de ellos incluso dramatizados por la televisión argentina, y los pueden encontrar ustedes en la web, y estoy seguro que leer esos textos y acercarse de esta manera al fútbol hará lo que alguna vez en una de sus tantas entrevistas dijo Galeano, que el fútbol era la única religión que no tenía ateos.
Mauricio, recuerdo una anécdota que me contaban en Buenos Aires, y es que la manera como se vive el clásico Boca-River. En las urbanizaciones la gente se grita cosas del piso 8 al del piso 2 porque sabe que allá está el hincha del equipo rival y viceversa, y se convierte eso en una especie de puteadera de piso a piso, pero no pasa de ahí. aquí no nos puteamos tanto, pero somos mucho más agresivos y mucho más conflictivos.
Esas figuras de las barras bravas tomadas sobre todo pues de los ingleses, los hooligans, que de alguna manera pues marcaron Europa, también empezaron a llegar aquí, y muchas de esas barras bravas que llamamos se dieron en Argentina, ¿cierto? Las barras del mismo Independiente, que eran barras bastante bravas. Pero lo que decís es muy, muy representativo, pero yo creo que de todos los clásicos, claro, furor en algunos más que otros, pero ese clásico Boca-River, pues de alguna manera, incluso los mismos apodos que ellos se tienen, ¿no? A unos las gallinas, ¿cierto? Y al otro los bosteros, que bostero en Argentina es como decirte come mierda, ¿sí? Entonces eso también es interesante.
Como los pobretones.
Exacto, sí, porque de todas maneras es los del lumpen.
Los millonarios.
Están, y los otros están en el puerto, pues, pero el estadio queda cerca a todas las villas, miseria. Entonces de alguna manera, pues también eso califica un poco como el estatus a veces, no solamente de los equipos, sino también de los hinchas. Mirar caso a Medellín y Nacional aquí, que a pesar de que hoy se diga que Medellín es el equipo del pueblo, pues en realidad quien comenzó siendo el equipo más popular fue Nacional, cuando era Indulana, Atlético Municipal, y ya después como que se cambian los papeles, ¿cierto? Pero es también como por el paso del tiempo, cuando la realidad pues muestra que hay otros matices. Y quiero hacer aquí una apreciación también, ahora que hablábamos al inicio de esos orígenes pues de uno como viendo el fútbol. Yo recuerdo mucho que tras el Mundial de Italia 90, pues que grandes jugadores de Colombia como Faustino Asprilla empezaron a emerger con protagonismo en el fútbol italiano, pues yo recuerdo que era un rito para nosotros levantarnos los domingos
a ver,
6 de la mañana, a ver, 7 Asprilla. De la mañana, claro. Asprilla siempre hacía un gol con el Parma, entonces era un rito.
O hacía diabluras con una gambeta.
Era un rito total todos los domingos en mi casa levantarnos a ver.
Como hace unos años cuando Roberto José Guerrero hacía parte de la Fórmula 1, que exacto, era el programa a ver...
Y Juan Pablo Montoya posteriormente y todo ese tipo de cosas que de alguna manera pues ritualiza uno, ¿cierto? Entonces yo recuerdo mucho, ya hoy no tanto, pues digamos los chicos más jóvenes que van al estadio, a muchos no les tocó eso, cuando se iba uno al estadio a la previa, se iba uno...
A las reservas.
Exacto, a ver las reservas, pasaba uno por las canchas de la Marte y veía incluso mejores jugadores en la Marte que después lo que veía uno en las reservas.
Mejores partidos.
A veces las reservas resultaban mejores partidos que los de las 3:30 que eran los domingos, la gente comiendo pollo en el intermedio, dos barras, aunque contrarias, pues compartiendo una un balcón y la otra abajo, la putería roja y el escándalo verde. Entonces todos esos matices, pues que de alguna manera se han perdido, o no digamos se han perdido, se han transformado, porque en el fútbol pues también existen todas esas mutaciones. Entonces yo creo que hablar de esto y sobre todo pues en el ambiente previo a un mundial de fútbol resulta muy interesante porque abre los horizontes para comprender un espectro como lo es el fútbol.
Mauricio, hoy hablábamos ahora o mencionamos algunos autores que han dedicado como sus escritos, su tiempo, sus reflexiones al fútbol. De esos autores de ese Olimpo que se destaca por este asunto, que hace unos años de pronto era como una rareza, ¿verdad? Eran como más bien pocos los que estaban en el escenario y ya no son tan pocos. ¿Cuáles recuerdas o cuáles tienes como en tu corazón?
No, hay cuentistas, Juan Villoro, el mismo Roa Bastos, que escribió un cuento sobre un suicidio en un campo de fútbol, las mismas historias...
Hasta Kapuscinski escribió...
Kapuscinski, que escribió sobre la guerra entre El Salvador y Honduras, y la llamó pues la Guerra de los 100 Días, pero que algunos también la titularon como la Guerra del Fútbol.
La Guerra del Fútbol.
Entonces, bueno, y Eduardo Galeano pues no puede dejarse pasar, ya decíamos ahorita los cuentos de Fontana Rosa,
Sacheri.
Los cuentos de Sacheri. O sea, yo creo que estamos en deuda porque de seguir escribiendo sobre eso. Yo creo que el fútbol, así como en algunos escenarios hemos dicho que la gente se cansa de escribir sobre temas, no es que se canse de escribir, sino que hay que encontrar una comba nueva.
Una, ¿cierto?, nueva beta.
Exacto.
Una nueva mirada, un nuevo punto de vista.
Un horizonte distinto que le permita a uno encontrar eso. Entonces yo creo, yo por ejemplo, que he tenido la oportunidad de hacer ejercicios de escribir sobre fútbol, pues trato de mirar a ver cómo uno puede encontrar cosas curiosas, no sé. Desde, parece aparentemente una tontería, por decir algo, un puntero derecho que es comunista, ¿no? Que era de izquierda, pero es puntero derecho, ¿no? Entonces, a partir de ahí surgen muchas historias que se pueden tejer y que la cancha brinda, y las anécdotas que la gente cuenta alrededor de su vida. Por ejemplo, a mí me contó un viejo en el estadio una vez, muy aguardientero el viejo, y yo iba con él al estadio, me lo encontraba acá y siempre, y me ofrecía unos aguardientes, y una vez hablando, fue durante la época de la Copa Libertadores de 2016, y él me contó que cuando él estaba en la Copa Libertadores del 89, él vivía en el barrio 12 de octubre, y le habían matado un hijo, y él lo estaban buscando para matarlo, y que él se metió a un sótano en una casa, dispuesto a que fueran allá a buscarlo para matarlo, pero que él no se pueda perder la final contra Olimpia en el 89. Entonces, él, imagínese, en el imaginario viejo me contaba que él cuando estaban en los penales sentía como que ya venían a matarlo, y él decía que me maten, pero que yo vea que Nacional queda campeón. Entonces, imagínate esa mentalidad.
Y eso va para una película. Claro, es la tensión de viendo una cosa y pendiente de que afuera otra.
Y claro, y esa anécdota pues que me contaba este viejo sirve un poco para recrear algunas de esas anécdotas que lo llevan a uno como a ver que el fútbol es un ejercicio de tránsito entre la euforia y la tragedia. Basta con recordar dos acontecimientos, bueno, muchos más, pero diría dos aquí. Uno, por ejemplo, el infausto asesinato de Andrés Escobar en 1994, y sobre todo porque nosotros vivíamos en esa época en Colombia, si hacemos un barrido histórico, desde el 87 hasta el 99, vivimos épocas de violencia fuerte, de violencia del narcotráfico, de los paramilitares, de la guerrilla, y todos esos asuntos trágicos, pues aparentemente se veían como endulzados por la clasificación de Colombia-Italia 90, por la Copa Libertadores de Nacional. O sea que el fútbol también ha sido a veces un narcótico, ¿no? Y un narcótico para generar la euforia a pesar de la tragedia. Y la otra es una anécdota que contaba Pérez Esquivel, el famoso premio Nobel de Paz de Argentina, que decía que durante el Mundial del 78 en Argentina, él estaba en un centro clandestino de detención, y que estando allá en una de las habitaciones donde los tenían encerrados, los guardias ponían los partidos de Argentina en la radio, y ellos les pedían que por favor les subieran volumen para que todos pudieran escuchar, y que cuando Argentina hacía un gol, todos al unísono cantaban y celebraban los goles. El mismo Pérez Esquivel decía
los victimarios y las víctimas,
que si hubieran estado juntos, sentados, se hubieran abrazado, seguramente. Entonces es síndrome como de Estocolmo, pero no era el amor al secuestrador o al victimario, sino que era un amor que los unía, que era la selección argentina.
La música también ha hecho piezas memorables en torno al fútbol. ¿Qué tal si terminamos esta charla con una canción? ¿El sueño del pibe o con cuál
puede
nos
ser,
vamos?
Pero también yo diría que hay muchas. Hay una canción sobre un tango muy famoso, Cebollitas de Potrero, que cuenta la historia de italianos y argentinos que después jugaron en la selección italiana y que se consagraron luego campeones del mundo. Pero también un grande de la música argentina, que es Astor Piazzolla, que dedica todo un trabajo completo a los distintos matices del fútbol. Un tango en el bandoneón, un tango sobre el gol, sobre el penalti. Entonces, eso es una referencia.
Vámonos con ese de Piazzolla. ¿Cómo se llama?
Gol, por ejemplo,
gol.
De Piazzolla.
Jorgito, vamos con Gol. Muchas gracias por haber estado en UN Radio, a Mauricio Montoya, ya hoy no hablando sobre el conflicto colombiano y sus 100 preguntas, sino sobre fútbol.
Muchas gracias, Henry, a ustedes por esta invitación y que, como decimos siempre, que viva el fútbol y que bueno, que disfrutemos de un buen mundial.
Invitamos a nuestros oyentes a que sigan en compañía de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Nos vemos en el espejo.
Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.